Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Preocupación en Canarias, especialmente en las islas de Tenerife y La Palma, entre los miles de venezolanos residentes por las últimas noticias que llegan desde la octava isla. Y es que su ministro de Exteriores ha convocado al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, y ha llamado a consultas a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez, como respuesta a lo que desde el régimen de Maduro han calificado como insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que se ha referido al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, que básicamente, por otra parte, es lo que es. Una ruptura de relaciones diplomáticas que podría afectar de forma directa al día a día de miles de canarios residentes en Venezuela y a miles de canarios también retornados a las islas, pero que tienen todavía familia allí. Naturalmente, también afectaría las comunicaciones entre Canarias y Venezuela y, en general, cualquier gestión administrativa necesaria que unos y otros puedan hacer. Y créanme, hay algunas gestiones que son fundamentales en la vida diaria. En ese contexto, el vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha mostrado su preocupación por este asunto y también por los intereses de empresas canarias en Venezuela.
Toda la conectividad se refiere a vuelos con ese país, pero una situación que a mí me ha preocupado muchísimo y es cerrar cualquier tipo de negocio que venga vinculado a empresas españolas, canarias. Tradicionalmente, históricamente, ha tenido un lazo directo con esa octava, en su momento ahora novena isla, Venezuela, y cuál es el escenario al que nos podemos encontrar.
Para que te sitúes en contexto, estas son las cifras. En toda España se calcula que residen unos 278.000 ciudadanos de Venezuela, de los que 73.374 estaban empadronados en Canarias a mes de agosto de 2024. 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Queremos que estés informado puntualmente y por eso siempre al principio de nuestro programa situamos claves informativas que nos deja la mañana de este viernes 13 de septiembre. Viernes 13, día de mala suerte, eso sí, para los anglosajones. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Empezamos esta mañana. Pues mira, hubo un accidente importante en la Tenerife 5, una colisión frontal a la altura del kilómetro 40 en Los Ralejos. Estuvieron implicados dos vehículos, de los cuales una persona tuvo que ser desplazada al hospital por heridas leves. Así lo explicaba Cande Ceballos, portavoz del 112 Canarias.
En este accidente, dos personas resultaron heridas y el personal del Servicio de Urgencias Canario trasladó al hospital a uno de ellos con lesiones de carácter leve. En la zona también fue necesaria la intervención de efectivos de bomberos, guardia civil y de conservación de carreteras.
Como bien sabes, el Boletín Oficial de Canarias registró un nuevo protocolo para la recepción de los menores extranjeros no acompañados a nuestras costas y que asegura que el Estado se hará cargo de ellos hasta que se asegure la edad de los mismos y pasen a ser tutelados por el Gobierno de Canarias. La anterior directora de Infancia del Gobierno de Canarias, Irache Serrano, defendía en redes sociales que la idea es buena para implementarla en otras comunidades autónomas, pero que en Canarias, con la saturación que tenemos, será una traba burocrática.
Es un documento que para otro territorio que no sea frontera es garantista, pero teniendo en cuenta que Canarias está ya tensionada, no lo siguiente, y que además tiene una declaración de emergencia, esto simplemente ralentiza el procedimiento de la entrada a los centros de protección de menores para aquellos niños que realmente sí son menores de edad.
Cambiamos de tema y es que en unos minutos tendrá lugar la rueda de prensa en la Casa del Carnaval para presentar el escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025. Ahí asistirán el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, el concejal de fiestas, Javier Caraballero, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, y el escenógrafo, Nareme Melián. Recordemos que el motivo del próximo año se denomina Secretos de África. Por otro lado, la Universidad de La Laguna tendrá el acto simbólico en el Paraninfo de la apertura del próximo curso académico. Un acto que estará representado por el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, y al que asistirá también el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Este viernes 13 de septiembre, las fiestas del Cristo de la Laguna arrancan a las 7:30 con el desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego. A las 9 de la noche, las tradiciones rinden homenaje a las figuras locales con actuaciones folclóricas y un intento de récord Guinness. A medianoche, los fuegos de la víspera y parrandas espontáneas cierran la noche. Si nos vamos hasta mañana, que mañana efectivamente es el Día del Cristo, a las 7 tenemos repiques a Gloria en la Catedral y templos, a las 10:15 procesión del Pendón Real, misa y retorno del Cristo al santuario, y ya por la tarde a las 7 misa y procesión por las calles principales, y no nos olvidemos a las 11:30 los fuegos del Risco seguidos del megaverbenazo a medianoche. Y ya por último, Guillermo, como último apunte, actualizamos una noticia que contábamos durante el día de ayer, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha llevado a cabo registros en varios inmuebles tinerfeños en busca de material que confirme la presunta corrupción de menores por pornografía infantil y pago por relaciones sexuales. Por el momento han sido 4 las personas que se encuentran en prisión preventiva, entre ellos un psicólogo de un gabinete cercano a la calle Méndez Núñez en Santa Cruz, así que estaremos atentos a nuevas actualizaciones.
Y estamos atentos porque la verdad que es una noticia ciertamente escabrosa, ¿eh? Y quería ampliar información con nuestro compañero, ya saben, especializado en sucesos, al que siempre le agradezco muchísimo que nos atienda, que es Antonio Herreros. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, a ti y a tus oyentes.
Más allá de todo esto, ¿qué últimos datos tenemos sobre este suceso y sobre estos 4 detenidos, Antonio?
Bueno, pues 3 de ellos, como bien decía tu compañero, han entrado en prisión preventiva, el cuarto pasará seguramente a lo largo del día de hoy a disposición judicial, y esto es una operación que lleva un año caminando. Hay que tener en cuenta que es un tema delicado y escabroso, sobre todo porque hay menores por medio. Y pues esto parece ser, en principio, que hay aquí una red clientelar, que es lo que, bueno, ha motivado que la Policía Nacional se hiciera cargo de esta investigación, y que el juzgado número 3, distribución número 3 de Santa Cruz de Misa, que es el que lleva las diligencias, las haya declarado secreta. Con lo cual vamos a tardar todavía unos cuantos días más en averiguar cuándo parte esto y por qué cuál es el motivo, digamos, que da inicio a estas diligencias policiales.
Hay secreto de sumario, como apuntas, pero bueno, sabemos que se han registrado varios inmuebles, uno de ellos en el sur.
Carbona, en Los Cristianos, bueno, estamos hablando de un gabinete que tiene varias sedes en determinados sitios de la isla. Está por determinar, que sería interesante saber si las víctimas pudieran ser menores que iban a ser pues atendidos de cualquier síntoma, o incluso podría tratarse de menores de algún centro, porque bueno, aquí estamos hablando que incluso en uno de los delitos se habla de los supuestos delitos, vamos, de pago por relaciones sexuales, o sea, que había ya una, yo te digo, una red clientelar que habían, pues, supuestamente establecido.
Cuando hablamos de red clientelar, hablamos de que había terceros que pagaban por unos servicios sexuales, o exactamente de qué estamos hablando.
Pone pago por relaciones, decía el propio Tribunal Superior de Justicia de Canadá, pago por relaciones sexuales, evidentemente, o bien alguno de los 3 detenidos que actualmente están en prisión, o bien incluso algunas personas más. Date cuenta que esto sigue todavía, la investigación sigue en marcha, sigue caminando. Aquí van a salir muchas cosas más a la luz cuando se levante el secreto sumario.
No, desde luego. El tema es verdaderamente feo. Y lo que sí me apuntabas, pero no sé si está confirmado o no, es que esos menores vinieran de algún tipo de residencia, algún tipo de centro.
No, eso es lo que te comentaba yo, que lo interesante de cuando se levante el secreto sumario es ver si son menores que acudían con sus padres por algún tipo de sintomatología o de patología que tuviesen, o se trata de menores que están internados en un centro y acudían a ese gabinete.
Sí. El tema es verdaderamente feo, complicado, insistimos. Está bajo secreto de sumario, pero desde que se levante, como bien apunta nuestro compañero Antonio Herrero, vamos a conocer seguramente datos que son bastante más complicados y bastante más encarosos. Antonio, muchísimas gracias. Un abrazo, compañero.
Un placer, como siempre. Bien.
Hasta luego. 10:13, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con esta gana que tengo yo, me atrevo a comer.
¿Quién los va a tratar ustedes como nosotros? Hombre, claro que sí. Puedes interactuar con nosotros en el 610-1080-11, ya lo sabes, en tiempo real, en nuestra central de WhatsApp a lo largo de la duración del programa. También en X, antes Twitter, somos @copecanarias y @cope-tenerife, y en Facebook. Recuerda también que somos Cope Canarias. Hoy estamos escuchando la que, sin lugar a dudas, ha sido la canción de un verano que ya va tocando a su fin en un par de semanitas, pero que la tenemos repetida hasta la sopa. Pero es que ha sido la imagen de las últimas horas en la entrega de los premios de la MTV Awards. Karol G cantando esta canción, la cantante colombiana, bailándola junto con Taylor Swift. Han sido, sin lugar a dudas, las dos grandes reinas del verano, cada una, bueno, en su mercado. Karol G en el mercado latino, que cada vez más amplio, y como muestra, pues, que la MTV le han dado un papel muy protagonista en esa gala, como también lo tuvo Taylor Swift, que ha sido la otra gran protagonista del verano. Una llenó 4 veces el Santiago Bernabéu, otra 2, pero en cualquier caso son las dos reinas ahora mismo de la música actual, Taylor Swift y Karol G. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos con el santo de la Iglesia Católica,
día
13, Maricruz.
Día 13 y viernes.
Esto a los ingleses y los americanos no les gusta. Bueno, como nosotros el martes y 13, pues ellos son el viernes 13.
Viernes 13, oye. Así que... El 13...
Sí, es un número que siempre número, da con más rollo, ¿no?
Así como el 7 lo dice todo el mundo en los sorteos, el 13 da 10.
El 13, 12 más 1 siempre. Bueno, vamos a decir que es viernes 12 más 1, para que los supersticiosos se queden tranquilos.
La Iglesia Católica celebra San Juan Crisóstomo, San Amado, San Eulogio, San Felipe y San Julián.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. A los amados, por ejemplo, yo tengo un tío que se llama Amado, pues los felicitamos, claro que sí. Vamos con la frase del día, Maricruz.
La frase es de un famoso médico de la antigüedad.
A ver.
El doctor Galeno.
El doctor Galeno, hombre.
Galeno. Olvida lo que te dolió, pero nunca olvides lo que te enseñó.
Ah, mira.
Piénsalo.
O sea, que el dolor enseña también.
Hombre, que sí enseña. Uh-huh. Enseña muchísimo.
Enseña muchísimo.
También depende
cosas
del dolor. Uh-huh. Pero normalmente el dolor enseña muchísimo.
Pues sí. La verdad que hay dolores crónicos que enseñan muchísimo.
No, enseña mucho a ti, de tus amistades, de tus amigos. Sí. Enseña muchísimo. El dolor enseña muchísimo. Tenía razón Galeno.
Pues nos quedamos con esa frase de Galeno hoy. Claro que sí. 10 y 16. En 3 minutitos vamos a empezar comentándote que hay un estudio muy interesante que quiero ofrecerte las claves, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que se ha hecho público este jueves, y que nos cuenta que en Canarias no gastamos o no invertimos, para ser exactos, todo el dinero, y hablo del gobierno de Canarias, en materia de derechos sociales para los canarios. Ahora te lo cuento.
Nuevo está a punto de ocurrir en las mañanas de COPE Canarias.
Soy Roberto González y desde el 16 de septiembre estaré en Herrera en COPE Canarias de 7 a 10 para acompañarte cada mañana. Vamos a analizar la actualidad más cercana y hablar de todo lo que pasa y por qué. Siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. No te lo pierdas.
A partir del 16 de septiembre de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta de nuestras mejores ofertas desde el 29 de agosto al 11 de septiembre de 2024. Como, por ejemplo, en panadería, pan Corpitz 240 gramos por 1 euro la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Prepárate para el verano. Luce un cuerpo 10. Ponte nuestro nuevo e-model, el traje que moldea, tonifica y fortalece tu cuerpo. Nuevo e-model en el Centro Dermoestético Las Canteras. Déjate mimar. Financiación sin intereses. Información en centrodermoesteticolascanteras.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias, Mujeres World Fest Costa Adeje, con Vanessa Martín, concierto único en Canarias de su gira mundial, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiketi.es, patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, es nuestra noticia del día, sin duda, como les comentaba, los resultados de este estudio que ha elaborado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que nos indica que Canarias es la quinta comunidad autónoma con menor gasto social por habitante, con un total de 3.050 euros. Claro, tú te puedes estar preguntando, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Hay que valorarlo en función del porcentaje que se destina al presupuesto de Canarias a una cuestión tan importante, estamos hablando, como la sanidad, la educación o los gastos en dependencia. Es decir, cuestiones de las que estamos hablando todos los días y que a ti te preocupan. Voy a saludar a Álvaro Revilla y es un placer hacerlo, que es coordinador de este estudio de inversión social por comunidades autónomas de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y antes que nada, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
El hecho de que Canarias gaste un total de 3.050 euros por habitante en gasto social, esto es mucho en poco teniendo en cuenta nuestro contexto, que somos una de las comunidades más pobres de España.
Pues a ver, claro, hay que poner en contexto cualquier dato, ¿no? Lo primero que hay que decir para valorar si es mucho o es poco es cómo está Canarias respecto a la media de España, ¿no? Y bueno, pues ahí es verdad que Canarias sale por debajo de la media. Cercana a la media de España son 3.125 euros. Es decir, Canarias está, bueno, pues nada, rondando la media, ¿no? Pero todavía no la ha conseguido llegar. Es cierto también que es uno de los que Canarias está, bueno, pues quizá en los puestos más altos, ¿no?, del aumento. Nosotros analizamos en este estudio la evolución del gasto desde 2009 hasta el año pasado, hasta el año 2023, y Canarias es la cuarta comunidad autónoma que más ha aumentado, con más porcentaje ha aumentado el presupuesto a políticas sociales.
O sea, que podemos decir que tenemos una situación estructural ahí complicada, pero que por lo menos hemos ido mejorando con el paso de los años lo que gastamos en gasto social, ¿no?
Eso es. El problema de Canarias es que, o sea, efectivamente está aumentando en porcentaje, en los puestos más altos en porcentaje. Lo que pasa es que como la sensación, yo creo que Canarias, como por verlo de una manera muy simbólica, es como que en una carrera ves que cada vez, o sea, que los de estás corriendo mucho, pero todavía no llegas, ¿no? No consigues llegar al pelotón, ¿no? Entonces es un poco la situación de Canarias, que efectivamente está aumentando, pero que todavía le queda, ¿no?, por llegar.
Estamos hablando de que Canarias destina, por ejemplo, el 34, son datos de este estudio, el 34,2% de su presupuesto a sanidad, a razón de 1.710,30 euros por habitante, y a educación un 20,5%, que son 1.026 euros por habitante. Es decir, gastar un 34% del presupuesto en sanidad y un 20% en educación está por debajo de la media nacional también.
Mira, yo, fijaros, más que en porcentaje, que es un dato importantísimo, pero a nosotros nos parece importante la cuantía, ¿no? Los euros por habitante, ¿no?
Sí.
Que destina cada comunidad. Y es verdad que aquí hay muchas diferencias en cuanto a las tres áreas de gasto que hemos analizado. En sanidad, Canarias está por encima de la media, consigue superar la media española, consigue llegar a 1.700 euros cuando la media está en poco más de 1.600. Sin embargo, esto no pasa. En educación y en sanidad. En educación se queda por debajo de la media. Y tengo que decir que, por desgracia, Canarias es la comunidad que menos destina a servicios sociales, ¿no? Es la última y está muy por debajo de la media.
Jolín, pues eso sí que me acabas de dar dos titulares con el debate que tenemos aquí con servicios sociales en Canarias y con el tema educativo, que siempre estamos hablando de cómo podemos salir de las ratios de pobreza que tenemos si hablamos de la educación. O sea, me estás diciendo que somos de las que menos gastamos en educación y en servicios sociales, ¿no?
Sí, ya te decía, en educación Canarias está por debajo de la media, es la cuarta comunidad autónoma que menos invierte en educación y esto, ¿no? Y en servicios sociales es la última. Es verdad que, pues lo decía antes, ¿no? Canarias está aumentando su presupuesto para servicios sociales,
Sí.
pero aún así la distancia con la media aumenta. Pues esto, ¿no? Si en el año 22 había una media de poco más de 70, pues en este año 23, pues esta media ha aumentado todavía.
La verdad que es un dato muy clarificador. Oye, por seguir contextualizando, hay un dato a nivel nacional que me ha llamado poderosamente la atención. Vamos a ver, el informe destaca que Madrid y Cataluña, se supone que las dos regiones más poderosas de España, son las dos comunidades autónomas de régimen común, este matiz es importante, que menos invierten, o sea, que están a la cola de inversión. Y sin embargo, otras comunidades como más pobres, como Extremadura, Asturias y Cantabria, invierten mucho más. ¿Esto por qué? Porque tenemos gobiernos, no sé, iba a decir conservadores, por lo menos en Madrid, que gastan menos en gasto social. ¿Qué explicación esto que tienen que las regiones más ricas gasten menos en gasto social?
Bueno, la explicación de esto nosotros entendemos que es una cuestión de voluntad política y sí que vemos que año tras año hay comunidades autónomas que deciden apostar por tener unos mejores servicios a la ciudadanía, por invertir más en políticas sociales, mientras que otras comunidades pues se están quedando atrás, ¿no? Es verdad que parece que Cataluña durante estos años de atrás ha estado invirtiendo en otras cosas que no eran la política social, y está claro que Madrid pues no es una prioridad en las políticas sociales.
No, no, eso parece evidente. Y en base a estos datos, ya salimos de los datos empíricos, si te parece, y entramos en el terreno de las conclusiones que se pueden sacar. Es decir, la tendencia que ustedes ven, estudiado los datos de, por ejemplo, veo aquí datos entre 2009 y 2023, la tendencia es que seguiremos creciendo ese dinero, no sé si dinero en cantidades brutas o totales o absolutas o porcentajes sobre los presupuestos en este tipo de situaciones que demanda la población, o realmente al final esto va a depender mucho del color político del gobierno que esté en cada comunidad autónoma.
Por supuesto que depende mucho de la política, pero es verdad que nosotros al final tienes un panorama, ¿no? Desde 2007 incluso, que llegamos a analizar en ese estudio hasta el 2023, vemos que hay tendencias, ¿no? Y la primera tendencia, y sí que me gustaría decirla, es positiva. Quiere decir que yo creo que tenemos un estado del bienestar con muchas carencias, pero muy consolidado. Es decir, este año hemos conseguido llegar a 150.000 millones de inversión en políticas sociales, que me parece que es un dato, ¿no? Pues por sí solo da muestras de la fortaleza del estado del bienestar. Pero claro, es un estado del bienestar que tiene carencias, y es verdad que esas carencias parece que cada vez las políticas sociales tienen menos peso en el presupuesto, ¿no? Que también lo hemos visto como una tendencia. Si bien en el año 2010, 2 de cada 3 euros se dedicaban a políticas sociales, pues bueno, pues hemos perdido 9 puntos desde entonces, ¿no? 9 puntos porcentuales. Es decir, el 9% se dedica a otras cosas, ¿no? Y antes se dedicaba a políticas sociales. Y otra conclusión que nos parece también que este estudio muestra es las enormes diferencias entre comunidades. Es decir, hay ciudadanos y en la ciudadanía española, pues hay mucha diferencia en cuanto si vives en una región o si vives en otra, en cuanto a los servicios que te va a dar tu administración.
Hombre, basta ver que las dos comunidades forales, por ejemplo, País Vasco y Navarra, lideran el gasto social y superan los 4.000 euros por habitante, quiere decir. O sea, que al final, una persona que reside en el País Vasco, desde luego, tiene mucha más garantía de recibir esos servicios, por ejemplo, que una que vive en Canarias, en Extremadura o en Andalucía, ¿no?
Totalmente. O Madrid o Cataluña, como decías antes.
Claro, efectivamente. Muy bien, creo que hemos sacado conclusiones realmente interesantes y me quedo con ese dato de la educación, uno de los problemas importantes que tenemos en Canarias, cada vez que hablamos de cambiar nuestro modelo económico, de diversificar, la educación sigue siendo uno de los pilares y desde luego ese gasto social. Álvaro Revillas, coordinador de este estudio, repito, de inversión social por comunidades autónomas de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Álvaro, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE Canarias.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Ha sido, sin duda, nuestra noticia del día. Con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos, comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Algo nuevo va a pasar en las mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me han permitido entrar en sus casas a través de la televisión y ahora toco a su puerta a través de la radio. ¿Qué les parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Les espero aquí, en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del infierno al cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi superhéroe eres tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Fiestas del Cristo de la Laguna. En septiembre regresa una tradición profundamente ligada a la ciudad de los adelantados. Devoción, cultura, patrimonio, música, deporte, inclusión. Un caudal de emociones. Un entorno único. Fiestas del Cristo de la Laguna. Patrimonio de la humanidad.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com.
Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña, con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, recordarán que la semana pasada les contábamos el caso que se estaba viendo en la sección segunda de la audiencia provincial de nuestra provincia. El juicio contra dos mujeres que durante dos días seguidos presuntamente agredieron de forma grave a otra vecina en el municipio de La Orotava, ¿no? Hablábamos en su momento con Alfonso Delgado, que es el abogado de la acusación particular, y nos contaba algunos detalles. Y la verdad que ciertamente es un caso que, bueno, pues ha sido bastante mediático. El caso es que ha quedado ya visto para sentencia. Habrá que esperar aproximadamente un mes para conocer el resultado final, pero la verdad que las declaraciones de la víctima durante el juicio fueron tremendas, ¿no? Llegó a temer por su vida, bueno, ha perdido un ojo, llegó a hacerse la muerte incluso, y la verdad que los detalles de este caso son ciertamente espeluznantes, ¿no? Para mí es un placer porque hay novedades con respecto a este asunto. Repito, tras quedar visto para sentencia, saludar de nuevo al abogado de la acusación particular, que es Alfonso Delgado. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por contar conmigo.
¿Qué sensación te ha quedado después de la celebración de la vista, Alfonso? ¿Son optimistas?
Sí, vamos a ver, inicialmente tanto mi cliente como yo somos optimistas de que como mínimo habrá una condena por lesiones. Esto se debe a que, bueno, inicialmente las dos acusadas reconocieron los hechos y que evidentemente trataron de exculparse acudiendo a otro tipo de argumentos perfectamente legítimos y válidos, por supuesto, la habilidad y demás. Por supuesto que, insisto, es su derecho de defensa y, bueno, lo acreditaron. Vamos a ver si su señoría lo tiene a bien por estimarlos o no, pero reconocieron los hechos, con lo cual inicialmente somos optimistas con el resultado final.
Hay pruebas de criminalística que prueban efectivamente que había gotas de sangre proyectadas sobre una de las paredes de la víctima, ¿no? Que la víctima fue golpeada, digamos, ¿no?
Efectivamente, y como te estaba diciendo, soy optimista no solo con la condena, sino porque es posible, evidentemente, con todas las cautelas, que estimen mi alegato de intento de asesinato, ¿no? Porque efectivamente yo creo que queda acreditada que hubo cierta violencia en esa agresión, porque como acabas de decir, hubo lo que se llaman gotas de proyección en una de las paredes, ¿no? Gotas de proyección de sangre. Las manchas por proyección, como su propio nombre indica, es cuando tú golpeas a alguien, ¿no? y la sangre, válgame la expresión, sale disparada, ¿no? Y se proyecta sobre la pared o sobre algún objeto, ¿no? En este caso, indica que efectivamente mi cliente fue golpeada y que esa sangre salió disparada hacia la pared. Y esto lo acreditaron tanto los técnicos de la Guardia Civil de Criminalística como uno de los testigos que entró en la vivienda después de producirse la agresión y manifestó que efectivamente, ¿no?, había este tipo de manchas de sangre en, como mínimo, en una de las paredes de la vivienda, ¿no? Esta violencia, bueno, me hace ser optimista, subrayo con todas las cautelas, ¿no?, en este tipo de cosas, de que será estimada mi tesis de intento de asesinato. Y si no es estimada, sí, pues tampoco pasa nada.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que, bueno, en principio ha quedado probado que las agresoras no tenían heridas defensivas. Es decir, ¿eso a qué nos lleva? ¿A que realmente hay una dimensión muy importante de la agresión por parte de estas dos personas que ni siquiera encontraron oposición en la víctima?
Sí, en mi opinión, la ausencia de heridas defensivas denota lo que se llama la agravante de alevosía. Y me explico. La alevosía consiste en impedir la defensa de la víctima para asegurarse el resultado. Evidentemente, de acuerdo con las declaraciones de la víctima, que dijeron que la estaban sujetando, y el hecho de que la agresoras no tuvieran heridas defensivas, pues se pone de manifiesto efectivamente que se impidió la defensa de la víctima, ¿no?, de mi cliente. Y esto indica efectivamente que pasamos, al existir esta agravante de alevosía, pasamos de lo que puede ser un intento de homicidio, como concurre el agravante, sí, a un intento de asesinato.
¿Qué consecuencias penales puede tener si hay una condena, por ejemplo, por intento de asesinato? ¿Cuál sería la pena?
La pena que estábamos solicitando, si no recuerdo mal, rondaba los 15 años de prisión, más la condena por el, yo dividí la agresión del primer día en un delito de lesiones y la del segundo día en un delito de intento de asesinato. Pues estaríamos hablando de pasarían en prisión aproximadamente unos 20 años, más la prohibición de acercamiento a mi cliente de otro, si no recuerdo mal, 10 años más. Uh-huh. Estaríamos hablando de que pasarían un tiempo bastante prolongado en prisión.
Las presuntas agresoras en este caso, las acusadas, son personas conocidas ya en el municipio de Orotava, habían tenido antecedentes, eran personas conflictivas, personas pertenecientes al movimiento Ocupa, pero ¿en algún momento del juicio mostraron arrepentimiento, Alfonso?
Sí, vamos a ver, hay que poner de manifiesto, lo cortés no quita lo valiente, efectivamente, que las dos agresoras mostraron su arrepentimiento y pidieron disculpas evidentemente a mi cliente y a su familia por el daño causado. No pude influir en el resultado del tribunal, espero que más bien poco, pero bueno, evidentemente, insisto, son argumentos de defensa perfectamente legítimos. Y efectivamente estas dos personas, tanto la policía local como la Guardia Civil, manifestó que les habían generado problemas con anterioridad y que habían sido detenidas con anterioridad, con lo cual eran personas, bueno, conflictivas, pero que en ningún momento habían generado un problema tan, perdón, en ningún momento habían cometido una ilegalidad tan relevante como esta.
Claro, de esta dimensión, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que les llevó a esta agresión, a esta presunta agresión tan tan brutal a tu defendida?
Buena pregunta. Según lo que se puso de manifiesto durante la instrucción y se puso de manifiesto en la vista oral, es que supuestamente la pareja de mi cliente había, en opinión de las supuestas agresoras, sí, les había quitado una serie de objetos personales, ropa, otro móvil, y pasaron evidentemente por la vivienda de malas maneras a recuperarlo, ¿no? Insisto, siempre supuestamente esta es la conducta que se atribuye a las agresoras, ¿no? Unas supuestas rencillas derivadas de una supuesta sustracción previa que en ningún momento se acreditó, porque no pusieron la correspondiente denuncia, que es lo que tenían que haber hecho, sino directamente pasaron a recuperarlas por esta y cometieron esta supuesta agresión.
Desde luego, tremendo este caso. Háganse la idea de lo que supone recibir este tipo de lesiones, perder un ojo en una gresca, una pelea como esta. Y bueno, el caso es que ha quedado visto para sentencia. ¿Cuándo puede haber una sentencia del caso? ¿Cuál es la media en este tipo de situaciones, Alfonso, más o menos?
Buena pregunta. Yo esperaría aproximadamente un mes y medio. Yo creo que es un plazo normalmente en el que la audiencia provincial está poniendo la sentencia. Así que probablemente en ese plazo ya tendremos noticias de cómo ha terminado este procedimiento.
Muy bien. Pues estaremos pendientes y aquí lo contaremos en la cadena COPE. Alfonso Delgado es abogado de la acusación particular en este caso que se ha suscitado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Alfonso, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
A ustedes, Guillermo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Algo nuevo está a punto de ocurrir en las mañanas de COPE Canarias.
Soy Roberto González y desde el 16 de septiembre estaré en Herrera en COPE Canarias de 7 a 10 para acompañarte cada mañana. Vamos a analizar la actualidad más cercana y hablar de todo lo que pasa y por qué. Siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. No te lo pierdas.
A partir del 16 de septiembre de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta de nuestras mejores ofertas desde el 29 de agosto al 11 de septiembre de 2024. Como, por ejemplo, en panadería, pan Corpitz 240 gramos por 1 euro la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04 del infierno al cielo y las actuaciones de Abubucaca y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi Superhéroe Eres Tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ladies and gentlemen, pasen y vean.
Viaje 10 y 45, ya saben que los viernes a esta hora, sobre esta hora nos vamos siempre de viaje con nuestro buen amigo, colaborador habitual, el turista César Sar. Hola César, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues no, espero que bien, porque estoy en Valencia, ¿sí? Acabo de embarcar en mi primer crucero marítimo y no las tengo todas conmigo.
¿Qué me dices?
La verdad que sí, o sea...
Es la primera vez que el amigo, el turista, después de 2 vueltas al mundo, te vas a embarcar
De 3 vueltas al mundo, la primera es que hago un crucero marítimo.
Marítimo.
Y voy a hacer, al final del crucero, si quieres podemos hablar, además voy a ser súper realista con todo. Me estoy quedando con todas las movidas, con todo lo bueno, lo menos bueno.
¿Tienes todos los tips de este tipo de cruceros de fin de...?
Bueno, espero después de una semana ir acumulándolos y sobrevivo esto, claro.
¿A dónde te va a llevar el crucero, César?
Es un crucerito por el Mediterráneo, un crucerito sencillo, de una semanita, sale de Valencia, vuelve a Valencia, además un crucero de clase media, muy popular, muy de todo el mundo. Y bueno, vamos a ver, Guillermo, porque yo llevo 10 años diciendo que nunca haría esto y lo estoy haciendo un poco para tener la experiencia y poder contarlo.
Sí, ¿no? Porque más de una vez te he escuchado que tú no eras muy partidario de este tipo de crucero, ¿no?
Nada partidario de este tipo de crucero, pero me ha llegado la hora en la cual me han dicho, oye, César, ¿y por qué no lo pruebas? Y cuéntanos tu experiencia, me han dicho, ¿no? Eres libre totalmente de decir las cosas buenas y malas. Y digo, miren, o sea, yo me meto en un crucero y voy a ser libre de decir todo lo que quiera. Sí, sí, por supuesto, tú hazlo y tal. Y entonces aquí estoy metido en esta aventura. Y ya ver, el próximo viernes, si quieres, podemos hablar de crucero.
Oye, pues sí, el próximo viernes nos vas a contar la experiencia cuando llegues de nuevo a Valencia. Bien. Hoy queríamos hablar un poquito de París, que es una ciudad que mucha gente puede haber visitado, pero que siempre tiene secretos y cosas que contar y trucos que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Sí, pensaba que podíamos hablar un poquitito sobre una París también, a lo mejor un poquito más romántica, o una París menos conocida,
sí,
¿no? Una París que está abierta a todo el mundo, hay que reconocerlo, una París también para familias, para niños, para personas mayores. Nos da un poquito de miedo muchas veces porque lo vinculamos como un destino muy caro y no tiene necesariamente que serlo tanto. Decir que es la ciudad más visitada del mundo y por lo tanto Francia es el lugar más visitado, aunque España es el segundo país más visitado del mundo, pero en realidad sería el primero, ¿no? Porque no tenemos a París, ¿no? Lo digo esto porque España no es famosa por un solo lugar, sino por muchos lugares.
Sí.
Y sin embargo, Francia sobre todo es por París, porque el turismo estadounidense, todo el mundo quiere ir a París. Entonces todos los estadounidenses van a París y eso hace que suba un poco la media de la gente que quiere visitar la ciudad. La respuesta corta, aunque yo, como ves, no soy demasiado fan de Francia en general, aunque Francia en general es un país precioso, es que París merece mucho la pena. No una visita, sino muchas visitas. Desde un punto de vista romántico, tenemos el romanticismo no solamente como el romanticismo del amor de pareja, sino también se puede hacer desde un punto de vista del romanticismo familiar, yo que sé, de un padre con un hijo, de unos hermanos. Es un buen lugar para visitar en familia. Yo le diría a la gente que intente no agobiarse, no pretenderlo ver todo en una semana, es imposible. Algo que decimos muchas veces aquí es, tienes que ser sincero con el tipo de turista que eres. Digo porque un París muy cultural,
¿sí?
Si tú no eres una persona demasiado amante de la cultura, de los museos, igual que te agobia o te abruma un poco, o dices, caray, pero es que a mí esto realmente tampoco me interesa tanto, ¿no? De hecho, yo animaría aquí, y mira que nosotros somos libres de decir lo que queramos siempre, yo le diría a la gente que no le apasiona ir al Louvre, que no vaya al Louvre directamente. El Museo del Louvre, oye, hay que ir. Pues mira, si tú realmente eso no va contigo, no vayas, no merece la pena. No hagas bulto allí, no molesta a los que sí van a disfrutar del museo. Y de todos modos, el Louvre tiene tres visitas, ¿vale? Una visita corta, que es un folletito que te dan, y en una horita puedes ver como las cinco obras más importantes, hacerte una foto con ellas, que todo el mundo quiere ir a hacerse una foto con la Mona Lisa, tal y cual, ¿no? Y sin tener ni idea ni del artista, ni del cuadro, ni de la importancia, ni de su historia, ni de nada. La gente quiere hacerse una foto con el cuadro que es famoso, ¿no? Para eso hay una versión corta, de una horita y poco.
Ya te digo que fui al Louvre a hacerme la famosa foto con la Mona Lisa, y la verdad que había una cola, pero...
Enorme.
Que la hice, ¿eh? Un poco...
Sí, yo también la hice.
Reivindico mi condición de mago, si quieres, en ese aspecto.
No, pero yo me subo.
Hice la cola, me saqué la fotito, que estaba súper mega protegido el cuadro, por supuesto, con cuadro de vitinas y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pero a mí, personalmente, no soy experto en pintura, lo reconozco, pero me resulta mucho más agradable y me gustó mucho más el Museo del Prado que el Museo del Louvre, por ejemplo. Sí,
claro. Es que son cosas diferentes, ¿no? Pero mire, yo que no soy un tipo muy cercano a la cultura, no me tuve la emprenda a decirlo, ¿vale? Yo el 95% de las cosas que hay en el Louvre no, se me escapan. O sea, yo no las entiendo, está por encima de mi cultura pictórica, escultórica, etcétera, ¿no? A mí también me gusta más el Prado, y además el Prado se puede visitar haciendo como o por pintores o por épocas, por tiempos, sí, ¿no? Que está muy bien hacerlos, entrar al Prado muchas veces y esta vez hacer pintores del siglo tal, o pintores españoles, o pintores, o solo Velázquez, o solo no, y puede ser una buena experiencia. Lo digo porque creo que ser honesto con uno mismo, con qué tipo de viajero eres, es muy importante, ¿no? Te digo para que no pierdas el tiempo con cosas que realmente no te interesan, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, tenemos algunos cementerios, el cementerio principal de París, es una auténtica maravilla el lugar. Lo digo porque los franceses han conseguido convertir un cementerio en un lugar de ocio, la verdad, tal cual, y es precioso. Hay un montón de paseos, hay rutas entretenidísimas. Luego hay, no me acuerdo cómo se dice en francés, pero han recuperado una antigua vía de tren del año 69, o sea, que dejó de estar en funcionamiento en el 69, que es un poco como el High Line de Nueva York, pero más grande. Estos son 4,9 kilómetros de paseo elevado. Han construido un jardín en unas antiguas vías de tren, que luego los neoyorquinos copiaron la idea y se hicieron más famosos, pero en París también tenemos esa misma estructura y es precioso, más largo, mejor acabado, con más jardines, con más espacio para el disfrute. Y luego París es una ciudad ideal para hacerla en bicicleta, no para alquilarte una bici 7 días, sino para sacarte la típica tarjeta de transporte que incluye coger y dejar las bicis. Esas bicis las puedes usar 30 minutos y yo te digo que las uses como para ir del punto A al punto B. Luego la dejas, la aparcas en uno de estos sitios de dejar bici, haces la visita, paseas el barrio, lo que sea, y por la tarde, cuando quieras, pillas la bici para ir al siguiente lugar o para volver al hotel. Este es un consejo que a mí me parece muy bueno porque la gente no lo tiene demasiado en cuenta. París tiene un montón de carriles bici. Los franceses sí están acostumbrados a convivir con las bicicletas en París. Es una actividad encantadora para hacerla en verano, primavera y otoño. En invierno ya no, porque hace mucho frío. Te ahorras mucho dinero porque esa tarjeta vale 15 euros y luego puedes usar todas las bicis que quieras. Te evitas el metro. El metro de París es eficiente, pero no tanto como el de Madrid. Y el metro de París es el lugar en el que más robos se producen en cualquier red de transporte público del mundo. Cuidado este dato, Guillermo. Es decir, no hay ningún metro del mundo en el que haya más carteristas que en el metro de París. carteras, cámaras de fotos, te abren la mochila, te roban. Robos sin violencia, robos al descuido, pero hay un montón de robos en el metro de París. Así que yo suelo evitarlo porque es increíble. Tú te pones en el último tramo de escaleras de una estación principal, ¿no? De una estación, la que está ahí al lado del Louvre, por ejemplo, ¿no? Y tú te quedas como en el rellano final, antes del último tramo de escaleras mecánicas, y te quedas ahí 5 minutos y tú ves las carteras volar. O sea, alguien abajo que va en la escalera saca la cartera de un turista, se la lanza a un compinche que está en la parte de arriba, vuela literalmente la cartera, la recibe el tipo que está arriba como si fuese un, no sé cómo lo llaman ustedes en el mundo del béisbol, ¿no? Recibe el tipo la cartera como si recibe la bola y sale corriendo, ¿no? Y eso se produce cada 10 minutos en el metro de París, ¿no? O sea, ándese con cuidado porque quien más o quien menos conoce a alguien que le robaron en París y le robaron en el metro de París, ¿no?
Sí, lamentablemente así.
Me detengo un poco en esto porque...
Sí,
porque,
oye, hay un oyente que nos hace una pregunta interesante, dice, por favor, dile a César qué trucos hay para que no salga tan cara la experiencia de ir a París. ¿Dónde se puede comer, alojamiento, etcétera? Realmente es posible porque París es una ciudad muy cara, nos dice por aquí este oyente.
Sí, París es una ciudad muy cara. El truco, como en casi todas las ciudades así grandes, es buscarte un alojamiento que, aunque no esté céntrico, sí esté cerca de una buena red de transporte público. En este caso, claro, ahí vas a tener que irte. La experiencia de hoteles en París es cara y mala. Mala, mala, muy mala. Es decir, por debajo de los 150 euros es muy probable que acabes durmiendo en un cuchitril. Lo primero que tienes que hacer es, después del billete, reservar el hotel. Y lo siguiente que tienes que hacer es reservar tu acceso a la Torre Eiffel, que se llena por completo, ¿vale? Comer en París no tiene que ser necesariamente caro, siempre y cuando te salgas un poquito de la zona y te vayas a comer a un bistro. Los bistros están muy bien para comer en París, ¿vale? Cosas sencillas. En París es muy caro comer la gastronomía francesa, todos los restaurantes que tú pones. Gastronomía francesa, ¿no? Lo mejor de la cocina francesa. Sácale un brillo a tu tarjeta de crédito porque te va a costar un riñón, ¿vale? Claro. Pero sin embargo, por ejemplo, que si tú te das un paseíto por el barrio judío, ¿no? Pues tienes ahí de todo. De hecho, yo en el barrio judío conozco, que no me lo sé de memoria, un restaurante griego que tiene un menú por 11 euros que tú sales rodando de allí, que incluye una ensalada, sopeta, por 11 euros, pero actualmente, y está a nada, a 3 minutos caminando de la sinagoga, estamos hablando del mismísimo centro de París, perdón, porque el barco va a hacer un anuncio.
Te están llamando ahí en el barco.
Madre mía. terrible.
César, que tenemos que dejarlo por aquí hoy, pero me muy quedo bien con la curiosidad de que el viernes que viene me cuentes tu aventura en el crucero del barco, ¿eh?
Si sobrevivo. Un abrazo, amigo.
Un abrazo. Hasta luego.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del infierno al cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi superhéroe eres tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. Celébralo con nosotros. Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta a Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Atención, Adeje. Cupra Motor 7 Islas ya está abierto en el Centro Comercial Ferrari. Visítanos y llévate tu Cupra desde solo 295 euros al mes, con entrada de 5.000 euros y seguro a todo riesgo durante el primer año. No esperes más. Cupra Motor 7 Islas, donde la emoción te espera. Más información en motor7islas.com.
Ya está aquí la tercera edición de Fedola Family Run. Disfruta del atardecer del 26 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias para todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryrun.com.
¿Estás preparado para algo nuevo?
Las mañanas de COPE Canarias están a punto de cambiar.
Hola, soy Roberto González. Este 16 de septiembre empiezo una nueva aventura en Herrera en COPE Canarias, de 7 a 10 de la mañana. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos juntos y compartir lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Ya lo saben, es la gran noticia. El lunes recuperamos nuestra programación regional con Roberto González, con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias, en lo que va a ser, desde luego, uno de los grandes acontecimientos de la temporada radiofónica aquí en Canarias, con la vocación de ser líder. Por supuesto, te vamos a acompañar de 7 a 10 de la mañana, como digo, con Roberto González al frente de todo el equipo. Después de tantos años en televisión, vuelve a la que fue su casa, a los que fueron sus inicios aquí en COPE Canarias. Nos queda una hora de radio contigo, no te vayas, que tenemos temas muy interesantes. Viene Marico con sus palabras canarias. Tenemos hoy consulta dental con Clínica Dental Naveira. Tocaremos algunos temas más de actualidad. Todo, como digo, en la hora de radio que nos queda por delante contigo.